Buenas noches. Desde Radio Parapanda transmitimos en frecuencia media de 107.4 en Illora. Buenas noches. Nuestro número de teléfono es el 463800. Quiero decir que la línea de teléfono no la tenemos directa con los micros, pero la persona que quiera llamar lo puede hacer. Está Juan ahí en su cabinita que atiende las llamadas, me manda una notita y aquí contestamos. Y nada, que estamos de nuevo esta noche. Esperamos que sea agradable, que estés muy bien y que nos relajemos, que vamos a hablar de una persona que en su tiempo fueron importantísimas y cambiaron muchísimas cosas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, porque Santa Teresa es doctora de la iglesia, pero además una mujer que ha dejado muchísimo, y San Juan de la Cruz. Tengo esta noche conmigo José. Buenas noches, voy a empezar por José.
Buenas noches.
Paquita.
Hola, buenas noches.
Carmela.
Buenas noches, Eli.
Y aquí entre todos vamos a procurar haceros esta hora agradable, que os guste nuestros poemas, porque va dedicado mayormente a la fecha que estamos, a Navidad. Pero antes de empezar, quiero también saludar a una pequeña amiga que venía ante mi programa, que es Emma, no sé si me estará oyendo, o sus padres o alguien, para que se anime y que no haga poesía de cara a los Reyes Magos, a Navidad, y que la esperamos también como invitada aquí en la emisora. También quiero saludar a Zaida, que el sábado pasado cuando vine me encontré una carta del último programa, la tenía Carmen guardada, y claro, ahora es cuando me la ha entregado, después la leeré. Gracias, Aida, y espero que nos esté oyendo. Y también darle un recuerdo a María Esther, porque le tengo un poema escrito para ella. Es una niña estupenda y yo la quiero mucho, y a su tita, que es una amiga de ella, y entonces le tengo un poemilla escrito. Así que vamos a comenzar nuestro programa. Aquí mis compañeros me han dicho que yo empiece con un poema. José, voy a empezar con uno escrito por mí, porque es como un cantar niño de Dios. Y ya después, cada uno iremos recitando nuestros poemas, hablando de Santa Teresa, hablando de San Juan de la Cruz. Y espero que paséis un ratito agradable, eso lo espero, y que os relajéis mucho, que es una fecha bonita y una fecha de amor, de un amor inmenso, porque es el amor de Dios, el más grande, porque es el que nos llena para amar a los demás, a las personas que tenemos a nuestro alrededor, el que nos da ese amor y que lo infunde. Entonces vamos a caminar juntos y que espero que me llaméis. Gracias. Así que voy a recitar el poema. Es un cantar al niño Dios, y digo así: corramos, José, lleguemos a Belén, corramos, José, pues el niño pequeño nos quiere nacer. Ay, niño del alma, que siento latir, pequeños latidos de tu corazón. Has nacido, niño, de naca y jazmín. Ay, niño pequeño, me muero por ti. Mira, pastorcillo, mira a los zagales, las luces del cielo del portalico salen. ¿Quién alumbra a ese niño? ¿Qué estrellas relucen? ¿Qué cantar se oyen anunciando al mundo al rey de los hombres? Oh, María hermosa, abraza a tu hijo, disfruta de ver al recién nacido, señora de amor. Arrulla a tu hijo y dale calor, pues tiene en tu brazo el misterio de Dios. Bueno, pues Paquita,
dime.
¿Vamos a comenzar a hablar de Santa Teresa?
Pues vamos. Pero ahora se ha ido Carmela y vamos a hablar los dos algo.
Bueno, pero tú ves...
Bueno, pues yo puedo decir que Santa Teresa nació en 1515. Su nombre era Teresa de Cepeda. Después, cuando es religiosa, pues ya cogió el nombre de Teresa de Jesús. Fue reformadora de la Orden del Carmelo e ingresó en el colegio en el convento de la Encarnación. Dice que en 1535 huyó de la casa paterna. O sea, huyó sin pedir permiso a sus padres ni nada.
Escapó.
Eso es, sí, para
que,
ser monja.
Que ya,
ya, que ya, ya que tenía vocación, ¿eh?
Ya, sí, además era un poco revolucionario.
Sí, yo sé algunas más que han hecho una cosa así parecida, ¿eh?
Sí, 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 ¿verdad?
Sí. Y dice que tiene numerosas obras. Dice que escribía como hablaba. Por eso es inimitable, no la puede igualar nadie.
Era su expresión.
Eso mismo, porque ella dice que escribía como hablaba, pues nadie, dos personas no hay que hablemos igual.
Sí, 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 sí.
Dice, fue canonizada en 1622. Y próxima a morir dijo, presiento que la misión mía va a empezar, la de hacer amar a Dios como yo le amo. La de enseñar mi camino a los demás. Quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra.
Unas hermosas palabras. Eso. Además que dejó un legado enorme.
Sí, bueno, muchísimos libros.
Muchos libros y una sí. obra muy completa. Y ya, como dijimos antes, doctora de la Iglesia.
Sí, y a partir de 1542 empieza a ser favorecida con visiones imaginarias e intelectuales que duraron toda su vida.
¿Sí? O sea, ella, no, José, se trasladaba mucho.
Sí, y dice que vio el infierno, ¿eh?
Es que ella, cuando ingresó en la Orden del Carmen, sí. pues iba con unas ideas de que quería una vida humilde, sencilla, una vida entregada a la oración. Y cuando entró, se dio cuenta que la Orden, como muchas órdenes religiosas, no estaban por esos caminos, uh-huh. sino que, por ejemplo, las monjas tenían que llevar su dote. Eso. Había monjas, un grupo de monjas pobres y un grupo de monjas privilegiadas en las que pues tenían comidas mejores, se les daba como algunas complacencias, un trato especial. Sí. Entonces ella, esto le escandalizó mucho. Uh-huh. Y fue cuando pensó que lo que debía hacer era una reforma de la Orden Carmelita, que volviera un poco a lo que fue su inicio, que fue en el Monte Carmelo. Sí. Y allí lo que se pretendía eran ermitaños, que empezó con el padre Elías, que buscaban la oración, el apartarse, el estar totalmente en una vida contemplativa. Y eso era lo que ella buscaba, pero cuando entró, como no lo encontró, fue cuando inició esa guerra que inició para...
Que transformó el
reformar todo el Carmelo.
Y también le decían la Santa Andarina, ¿te acuerdas, Carmela? Que
sí, hombre, era,
doña Belina,
es que era la incansable, era incansable.
Y iba juntando conventos.
Una vez decía que iba a pie y otras veces en una mula ponía.
Además, decía, Carmela sabe también, ha encontrado anécdotas de cómo era la vida de estas monjas de la Madre Teresa, cómo inició esta reforma del Carmelo y la vida que tenían las primeras comunidades que ella fundó.
Y lo que le pasó una vez con San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz era su confesor.
Sí.
Y un día, pues ella estaba nada más que diciéndole que por qué las mujeres no podían ser confesoras. Y entonces, San Juan de la Cruz no le dio contestación, sino que un día llegó con una caja y le dijo, toma, hermana Teresa, guárdame esta caja.
Sí.
Y pues entonces ella le decía, uy, ¿qué habrá dejado aquí el padre? Hoy yo voy a mirarlo, hoy no. Pues yo ya lo voy a mirar. Lo miró y era un pájaro y le salió volando. Y cuando llegó el padre, San Juan de la Cruz, le dijo que le diera la caja, pues se echó a llorar y le dijo que lo que le había pasado. Dice, ¿has visto por lo que no podéis ser las mujeres confesores? Porque no sabéis guardar un secreto.
Anda. Una anécdota muy graciosa. Claro, porque abrió la cajita.
Claro, ella pues no podía resistir.
Ya veréis lo que nos va a contar Carmela de la vida sí. que tenía.
Pues es que sí, si ella era algo. Graciosa, San Juan de la Cruz no se quedó
no
corto,
menos, ¿no?
¿no? Vale. ¿Qué quieres que te cuente? O sea, es que no tenía nada preparado.
Aquello bueno, de la, eso de improviso. La vida que tenían tan especial.
Ah, bueno.
El menú tan especial que tenían para todos sí. los días.
Dice aquí en una vida que yo tengo, que en el refectorio presidía sobre el asiento de la madre una cruz de palo y sobre la mesa una calavera. ¿Por qué tenían calaveras?
Verás, si la situación de la muerte.
Sí, ¿no? Sí, para exacto. recordarles lo
para
que somos.
Para lo que somos.
No de la muerte, sino, lo, que sino somos, lo que somos, que no
vamos.
Somos nada.
Pero bueno, en la parte material, porque sí, lo que sí, no sí. se cuidaba no. ya su cuerpo.
Exactamente.
O sea, que lo que cultivaban bueno. era lo que se iba a Dios.
Y ya veréis sí. cómo el cuerpo que, no lo miraba
pero
mucho.
Pero bueno, nada. Carmela, y a lo que voy, que la semana pasada el programa se iniciaba de estas maneras por lo mismo, porque la palabra muerte asusta. Porque creemos
sí, que
es que en realidad es la verdadera vida. Y es lo que Santa Teresa o estas personas tienen esa presencia de esa clave como diciendo, esto es polvo, ahí donde yo me vi, pero mi alma es lo que se priva, es lo que vale ahora Carmela, de comer como sacrificaban el cuerpo. Venga, Carmela,
lee. Oye, dicen
porque
que tenía...
ahora con la pecha de marisco que nos pegamos en Nochebuena,
y
eso.
Demás cosas.
Oye,
este menú es muy vegetariano, ¿eh? Que lo quiera seguir, ya verá.
Después de la manteca.
A ver, Carmela, dímelo.
Se guarda la línea de bien. Que
vaya.
Pues dicen que tenía una mesita de leño tosco, sin labrado ni pintura, tenían unas jarritas y unas escudillas de barro cocido, que es donde comían, los cubiertos de madera, y ese era todo el ajuar que tenían. Allí se reunían para comer unas hierbas que cogían en el huerto y unas hojas de parra que condimentaban ellas con unas gotas de aceite.
Sí. Parra con aceite.
Para que está más buena.
Vamos, la Claudia Chife se quedaba en la guía.
Un poquito más suave.
Ya ves. Vamos.
Dicen que los días de fiesta se permitían un extraordinario y se comían un huevo cada una, frito.
Date tu cuenta.
Se lo freía Santa Teresa.
Vamos, que mucho colesterol no tendría.
Sí, y no, que además no. Tenía su anécdota cuando se metía en su cocina. Su
anécdota tan graciosa
también.
Porque dice que las monjas la veían cuando estaba friyendo los huevos, la veían arrugada con la sartén en la mano y la oían repetir sonriente: hija, que hasta los pucheros anda Dios.
Claro.
Pues hay una de las cosas, quizás.
Y todas estaban tan contentas con su exacto, pobreza. Y ahora exacto, que no nos conformamos.
Por más que
con
tenemos,
nada,
no
¿verdad?
Nos conformamos. ¿No?
Hombre, esto lo estamos haciendo para hacer una llamadita. La semana pasada fue una llamadita fuerte, pero esto la queremos hacer para que veamos. Pero vamos todo el mundo, aquí vamos a entrar todo el mundo, que nos miramos mucho en nuestro cuerpo trianero, claro.
Hombre. A y ver, que sobre todo tenemos que pensar que los santos no son personas especiales, que son gente como tú y como yo.
Sí,
que
sí,
cuando
sí,
los vemos en los altares con coronas, flores y velas, nos creemos que eran superhombres y supermujeres.
Pensamos que ellos eran santos, pero
y mira que todos pasaron por la misma rueda que casi todos pasamos.
Fíjate.
Hombre, mira, y yo quiero referirme, me perdona Carmela, que hemos tenido a una santa con nosotros y se ha ido. Precisamente, sí, tú, ¿qué día se fue? Y ella decía que ella no podía ser más rica que sus pobres, que era Teresa de Calcuta. Y le regalaron una lavadora en Madrid, lavadora y cosas para estar cómoda. Y ella decía que cómo iba a tener una lavavajilla o una lavadora, que sus monjas tenían que lavar, porque ya tenían el voto de pobreza. Sí. Y ya si era, tenía una lavadora, una lavavajilla, era mayor que sus pobres. O sea, que era más necesario ese dinero para sus pobres que ellas mismas. Entonces, uh-huh, todavía existen personas así.
Sí.
Todavía, y eso quizás sea un ejemplo,
claro, y sobre
que
todo,
lo que escandaliza a Santa Teresa y lo que escandalizaba también a Madre Teresa de Calcuta, el despilfarro.
Pues bueno, me quería referir a lo que decíais, que era una persona normal y corriente como todo el mundo, que no era ya santa desde el principio.
No, claro.
Pues que leía yo esta mañana en esta vida de Santa Teresa que con 13 años un primo suyo se enamoró de ella.
Uh-huh.
Bueno, y ella más o menos, pues, como le pasa a los sí, niños, ¿no? Sí. Pues empezaban a tontear, a prometerse que dentro de unos años, cuando tuvieran edad, se casarían y, en fin, todas esas cosas. Entonces el padre, pues, la metió en un convento interna
y
le prohibió que la visitaran y que, bueno, le llegaban cartas y le llegaban noticias del primo, pero a escondidas de las monjas y, por supuesto, del padre. Estuvo allí unos años y después salió y siguió viviendo pues
su vida,
normal.
Y después se
entonces,
escapó de su
sí,
casa.
Sí, sí.
Y primero se escapó cuando chiquitilla otra vez.
No,
con
se
el hermano para
exacto,
que para
exacto,
que lo morir mártir, que
para
que lo mataran los moros.
Pero eso fue porque hicieron ellos eso, porque sí, ya son cuando eran
ella y su hermano Rodrigo, sí.
Exacto.
Precisamente su tío, el padre de este muchacho, es el que lo devolvió a su casa,
sí,
se lo
sí,
encontró
sí,
y
sí,
lo devolvió a su casa, sí. Y sí, entonces, cuando ya ella siguió viviendo su vida normal, porque era una familia acomodada.
Sí.
Y ella, pues, seguía saliendo con su amiga, con sus amigos, y entonces ya ella comparó lo que era la vida mundana y lo que era la vida del convento, y escogió la vida del
sí,
convento.
Sí, fue a los 39 años cuando ya dijo que sí para sí, el convento.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno,
dice
es que en esa
fue en 1554.
Estuvo a la muerte. Estuvo, sí, le dieron unos ataques del corazón. Uh-huh. Y,
es que yo no,
y estuvo,
no he echado cuenta de los años que tenía.
No, aquí la vida que yo tengo tampoco pone con los años
tengo,
que
sí,
ingresó en el convento, ¿no? Pero dice que estuvo pues a la muerte velándola y todo, que se creían que se iba porque le daban unos ataques fuertísimos.
No, es que ella no, a los 39 años no fue que entrara por primera vez, sino que ella desde que entró por primera vez cuando decía Paquita que se escapó, luego
claro,
salió del convento otra vez, tuvo esos devaneos,
no, cuando
pero
se
ya
escapó,
su sí, su no, hasta que ya lo dijo definitivo fue con 39 años.
Sí,
cuando se escapó ella
era
con
muy
su hermano, es porque leían vidas
de santos.
Sí. Entonces, pues,
la
leían
traía
con la vida de los santos, de que lo decapitaban por amor de Jesucristo. Entonces ellos decían que aquello ya era para siempre, uh-huh, siempre, siempre. Y ellos pensaban en que aquello ya era una eternidad. Si morían por Cristo ya era para siempre que iban a ser felices en el cielo. Entonces ellos, siendo unos niños todavía,
uh-huh,
pues se escaparon o intentaron escaparse.
Cuando entró en el convento de la Encarnación,
en el 1535, bueno, pues tenía 20 años.
Y fue a raíz de haber, 1515, fue a raíz de haber leído las cartas de San Jerónimo y las confesiones de San Agustín.
Y dice que era muy presumida cuando jovencita. Y entonces, en una de sus visiones que vio el infierno, dice que veía caer las almas como copos de nieve. Y Jesús le enseñó el lugar que ella tenía reservado si seguía por aquel camino.
Pero date tu cuenta.
Que ve, porque se mirara al espejo.
A raíz de eso de lo presumida, también Carmela sabe algo de cuando le pintaron un cuadro sobre ella, que también es algo muy gracioso.
Sí, pero bueno, además de presumida, es que no sé por qué ella nunca
le gustó
consintió que la retrataran, ¿no?
Porque a lo mejor no le agradaba ya esa coquetería, pues, o no, no sé, veía.
Ella nunca
que
no quiso
o porque vio el infierno, como dice Paquita, que no me retraten.
No, pero el infierno lo vio después.
Digo, la veo, eso era por ahí.
Eso ya fue después.
Bueno, experto, que están mis expertos todos aquí esta noche. Venga, habla.
Pero pues todo eso son recuerdos de cuando estábamos en el colegio, ¿eh? Sí, la mayoría de las cosas que estamos
oye,
diciendo.
Oye, que yo no estaba en ese colegio, ¿eh?
No, tú no.
Estaría en otro, ¿no?
Que quede claro que José es más joven que nosotros.
Bueno, no tanto tampoco.
Sí,
no,
pero bastante.
Estamos hasta de la misma cuadrilla.
No. Bueno, yo quiero contar esto de su retrato que me hizo, muchas gracias. Decía que no querían que la retratara pintara. Nunca, sí. Pero ya a instancia de una persona que ella quería mucho, pues consintió en que le hicieran su retrato. Y la pintó un fraile que se llamaba Juan de la Miseria. Fray Juan de la Miseria.
¿Sí? El nombre ya lo decía.
Te lo decía todo.
No, pero el hombre puso los cinco sentidos en el retrato.
La mísere, pero la sentía en los puntos.
Sí, que el que, que él tiene ya realmente hecho que se muestra,
sí,
en todos los sitios.
Sí, aquí en la vida que él se muestra. Se la pintó otro, con 61 años.
Sí, sí, pero está guapa.
Sí, pero está muy guapa. Bien,
está
sí.
Guapa.
Bueno, pues
todo lo guapa que puede ser una monja.
¿Quién? Sí, pero bueno. No, sí,
el retrato.
Bueno, venga.
Ese.
Bueno, que el pobre fray le puso sus cinco sentidos y cuando le enseñó el retrato, le dijo ella con la gracia que tenía, dice, Dios te lo perdone, Fray Juan, que ya que me has pintado, me pintaste fea y legañosa.
Sí, fíjate,
el pobre hombre con sus cinco sentidos, ¿cómo se quedaría con
pero
el
pero bueno, mira, yo en todas estas cosas saco que Santa Teresa, a mí, yo creo que tendría que amar, porque ya que era de Jesús, tenía que amarlo, ya ves, yo creo que apasionadamente.
Bueno.
Tenía ese alma de mujer, de la coquetería,
sí, sí.
De todo. Entonces, también hermoso. Aparte de que reconociera como ellas reconocían la pobreza del cuerpo donde iba a ir. Pero miraba, en cierto modo, también eso le preocupaba, ¿no? Aunque comiera hoja de parra. Sí. Aunque comiera huevo, porque eso lo hacían como sacrificio. Pero bueno, como hemos charlado un poquito, yo como estoy aquí, que ya estamos entonando, ¿no? Aquí hay un poema muy bonito de ella de Navidad. Lo voy a leer y después va a leer Paquita.
Sí. Es que quiero seguir porque voy a describir cómo era según una monja que estaba con ella. A
sí,
ver
sí.
Si la madre María de San José.
Pues venga.
Es que ya hablando era? De
sí, sí, ya sí,
hablando de la fotografía, sí, acabamos sí. Ya con este.
Sí, dime, dime.
Dice que no era fea Santa Teresa, que así la describe la madre María de San José. Era de mediana estatura, antes grande que pequeña. Tuvo en su mocedad fama de ser muy hermosa. Y hasta su última edad mostraba hacerlo. Es lo que hemos dicho en la fotografía esta que le hizo Fray Juan. Está muy guapa. Era su rostro nada común, sino extraordinario. No se puede decir redondo ni aguileño. La frente era ancha y muy hermosa. Las cejas algo arqueadas. Los ojos negros, vivos y redondos. No muy grandes, pero muy bien puestos. La nariz redonda, disminuida hacia arriba y formando un apacible entrecejo. Era gruesa más que flaca y en todo bien proporcionada. Tenía muy lindas manos y en el rostro, al lado izquierdo, tres lunares. Y termina esta madre diciendo, era en todo perfecta.
Hombre, la admiraba. Una admiración de lo que era ella. Y además, seguro que rebosaría pues esa santidad que tendría.
Sí.
Y además, yo siempre he dicho que si Santa Teresa es que nace ahora hubiese sido una revolucionaria. Porque es que en aquel tiempo, yo creo que hasta la Santa Inquisición le tomó manía y fue detrás de ella
tipo.
De todo tipo. O sea, que una mujer con las ideas muy claras y hablando muy claro, por eso fue como fue. Bueno, pues aquí hay un poema de ella.
¿Sabes que tenía mi mismo horóscopo, sabes?
Sí, qué sí. Bien.
Y el mismo
pues
que
ya dilo, Aries. Ya que lo has dicho.
No, nació en marzo, ¿no?
Bueno, ¿y Aries qué es? No. ¿Desde el 21 de marzo al 21 de abril?
Sí, es ahí.
Claro.
Claro.
A ver,
¿qué
es? Yo estaba pensando
no
que era
Aries.
Pues yo no me parezco a ella.
No creo que Santa Teresa creyera en los horóscopos.
No, pero sí, es decirte ahora que Fíjate que dos tan contrario, porque yo es que lo leí en un libro.
Pero
que
también
tenía que Aria era Santa Teresa y Napoleón.
Lleva tus dos cosas.
Bueno, pero dos luchadores,
espíritu,
sí,
fallan, eso,
luchadores. Dos luchadores en su manera,
pero
en su modo.
Así fallan. ¿Eh? Pero así fallan.
Paquita, ¿no? ¿Tú luchas mucho?
Sí, bueno, eso sí que es verdad. En eso sí.
Con,
este bueno, me parece.
Con espada y todo.
Yo
espada
creo.
Y lo que no son espadas.
Que vamos a ir a los poemas porque hay mucho esta noche, ¿no?
Sí, anda.
Yo primero voy a decir uno de ellas, después Paquita o Carmen dirá otro y así. Y tú tienes algunos ahí también, ¿no? Pero ya de San Juan de la Cruz los que tú tienes. Bueno. Este es A Pastores que Veláis. A pastores que veláis, por guardar vuestro rebaño, mirad que os nace un cordero, hijo de Dios soberano. Viene pobre y despreciado, comenzadle ya a guardar, que el lobo os lo ha de llevar sin que le hayamos gozado. Gil, dame aquel callado, que no me saldrá de mano, no nos lleven al cordero, ¿no ve que es Dios soberano? Sonza que estoy aturdido, de gozo y de pena junto. Si es Dios el que hoy ha nacido, ¿cómo puede ser difunto? Oh, que es hombre también junto, la vida estará en su mano. Mirá que este, el Cordero, hijo de Dios soberano. No sé para qué le piden, pues le dan después tal guerra. Mía fe, Gil, mejor será que se nos torne a su tierra, si el pecado nos destierra. Y está el bien todo en su mano, ya que ha venido padezca este Dios tan soberano. Porque te duele su pena, oh, como es cierto del hombre, que cuando nos viene provecho, el mal ajeno se esconde. ¿No ves que gana renombre de pastor de gran rebaño? Con todo es cosa muy fuerte, que muera Dios soberano. Bueno, Paquita, o Carmela, ¿quién va a decir?
¿De quién es? ¿De quién es?
Esta es de Santa Teresa. ¿De Jesús?
¿Es de Santa Teresa?
Sí. Santa Teresa,
es que no me di cuenta que lo dijiste.
Sí, Santa Teresa, ella además es hermosísima.
Es preciosa.
Viene, además viene de eso como diciendo, ¿a qué nace este Dios que tanto se le va a hacer padecer? Bueno, Paquita, tú tienes un
Yo tengo
poema?
Aquí una, que es una mejilla larguilla, pero...
¿De quién es?
No lo sé.
¿No lo sabes?
Porque yo me la sabía de memoria del colegio y yo no tengo
pues bueno,
ni idea.
Recito nada.
Se titula Un arroyo de Judea. Vamos a ver. A un arroyo de Judea la Virgen María va, con el niño de la mano sus ropitas a lavar. Bajo sus pies la pradera florece por donde van, y las palmeras se inclinan al ver a los dos pasar. Mientras que la Virgen lava, sube el niño a un roquedal, por ver florecer la tierra que cercano mayo está. Vio frías sierras sin árboles, trigos verdes sin granar. Vio el mundo sin fe y el llanto nubló su divina faz. La madre lava que lava, de hinojos en el juncal, la ropita de sus dedos tomando blancura va. Cuando la tiende a la orilla, es nieve en herbazal. Las aguas forman remanso donde ella lavando está, y para ser espejo suyo se detienen al pasar. Ella en la ropa que lava sus manos tiene, no más que sus ojos hacia el niño siempre amorosos están. Las nazarenas que pasan no la dejan de mirar. ¡Qué dichosa sois, María! Pues madre suya os llamáis. Y a vuestro pecho bendito habéis podido criar esa paloma del cielo, lirio hermoso de este val. Si mira al cielo nublado, rompe el sol allí a brillar. Mira a la tierra y parece que mayo la alegra ya. Si niño es como profeta, después será mucho más. Mientras él sus manecitas enlaza para rezar, están todos nuestros niños echados en el manjar. Con agua, piedras y flores juega que más jugará. Cuando bajó de la sierra, bajó triste y sin hablar. Y al verle los otros niños, le llaman a donde están y le dicen si con ellos quiere a su juego jugar. ¿Vuestros juegos cuáles son? A ver, ¿me los enseñáis? Son de barro, pajarita, pues yo las haré volar. En la palma de la mano las puso, sopló, no más, y cual si tuvieran alas, comenzaron a volar. Volaron todas cantando, cantando todas se van, por aquellos campos verdes, por aquel florido val. Ay, la canción que decían, triste y dulce es de escuchar, bellos campos de Judea, buen sembrador encontráis, de la semilla que él siembre, todo el mundo vivirá. Sierra triste del Calvario, él te quiere coronar, de un árbol que con su pie cierre el abismo del mar y que con su brazo abra al mundo la eternidad.
Muy bonito, precioso. Yo, Carmela, ¿tú vas a decir alguno?
Sí, pero si quieres que escuchemos un villancico antes, ¿no?
Sí, sí, hay villancicos. Mira, Juan, para un villancico para María Esther, pero antes le voy a dedicar el poema a María Esther que le he escrito. Nos está preparando Juan un villancico para dedicárselo a María Esther. También se lo voy a dedicar a nuestra amiga Emma, que también es chiquitita y que quiero que es que la vamos a entusiasmar para que venga, ¿no te parece, Carmela?
A ver si el próximo día, que es víspera de Reyes, ¿no?
Es víspera de Reyes.
A ver si se viene.
¿Nos tiene preparado algo?
Este poema que he dicho, Eli, también lo hicimos en el colegio una vez, yo recitándolo. ¿Tú te acuerdas, Carmela?
De este no me acuerdo.
Es que cuando la maestra no lo dije, porque como era de Navidad, pero también con una niña, unos niños y la Virgen, que fue Laura Domínguez, cogía con un niño de la mano y yo recitándolo vestida de hebrea.
¿Tiene el villancico preparado, Juan? Pues empieza lo bajito, que voy a recitarle a Esther su pequeño poema que le he dedicado para que ella se anime. Yo estoy segura que nos está oyendo esta noche y su madre. María Esther, en estas Navidades te quiero dedicar una poesía. Decirte que eres muy linda, valiente, sonriente y divertida. Espero que el niño Jesús te dé todo lo que tú le pidas, pues siendo la niña que eres y además queriendo tanto a tu tita, ¿cómo puede él negarle cosa a una pequeña niña que ama tanto a sus padres, hermano, abuelo y amigo? Espero que los Reyes Magos venga cargado de todo lo que tú más necesitas. Tu amiga Eli. Bueno, Carmela, tú tienes también un poema escrito por ti, ¿eh?
Sí, yo hago mis pinicos, como sabéis.
Aquí lo hacemos todo el mundo, cualquier aquí día recibimos tomatitos por correspondencia. Bueno mira, recítalo.
Bueno, pues...
Juan, pon una música bonita, que es tu mamá la que va a recitar.
Esmérate.
Esmérate, de fondo. Venga, Carmela, ve.
Lo titulé Dios nació en Belén. Y dice así, bueno, yo me imaginé un diálogo entre María y José. Digo, muy bien ser este.
Sí, bueno, claro, tendrían que hablar.
Es que no duermes, María. No puedo dormir, José. Creo que ya llega la hora. Creo que el niño va a nacer. Esto es injusto, María. ¿Cómo puede suceder que rey de cielo y tierra venga a una cueva a nacer? No sufra José por eso. Si así tiene que pasar, es que Dios así lo quiere. Y en este muy humilde portal vendrá al mundo el rey de reyes. Y esta cueva de Belén, en el momento que él venga, será mejor que un palacio, pues con su sola presencia va a iluminar las tinieblas aquí y en toda la tierra.
Dios, qué bonito, ¿eh, Carmela?
Sí. Qué bonito. Hay una poetisa que hay aquí.
Vaya, lo que yo que se lo tenía, ¿eh? Yo y no, eso que nunca quería entrar.
Yo no me invento nada, ¿eh?
Bueno, bueno, pero ya recitas pero, bien.
Y el mérito que tienes de tenerlo en la memoria.
En la cabeza, ¿no? Bueno, José. De tanto la, año.
Paquita es una computadora.
¿Sí?
Se acuerda de todas las poesías de su infancia, vamos.
Bueno, yo antes que se me vaya a olvidar, tengo aquí la carta de Zaida. ¿Te acuerdas que me la diste la semana pasada? No la mencioné, pero Zaida, yo la voy a leer hace unos cuantos meses y que la mandaste, pero la voy a leer y espero que esté oyendo y que me mande más poemas, que nos escribe, que nos llame. Y todo, yo sé que a ti te gusta mucho las poesías y que estamos muy entusiasmadas, además que lo dice. Dice, gracias a él y yo doy por esta hora que nos hace vibrar con los recuerdos, con bellas poesías, nos deleita y la paz que adivino en ti, nos deja en esta hora tu voz. Suena en la noche con su dulce cadencia, nos transmita el relax que después de una jornada de trabajo tenaz se necesita. No es poesía en sí lo que te escribo, pues como veo algunas cosas no me riman. Solo quiero decirte que es muy grato esperar que a las 11 cada lunes escuchemos tu voz y tu programa que nos hace pasar muy buenos ratos. Gracias, Aida, por este punto a nuestro favor. Yo digo a nuestro porque no soy yo sola, somos un equipo trabajando y que nos escriba esos poemas, que ya no son las 11, que son las 9 de la noche, y que es una buena hora también, que ya hace una meriendita ligera, una merienda cena y a sentar hoy el programa. Nos escribe tus poesías, nos llama. Y te doy las gracias de nuevo por este ánimo que nos da. Seguimos hablando un poquito más de Santa Teresa. ¿Tú tienes alguna anécdota ahí, José?
Yo no tengo aún más anécdotas. Porque
¿pero algún
las
poema
que me las que hemos comentado es porque al principio del programa Carmela estaba ahí recopilando, Paquita que se acordaba
yo
y ahí entre todo.
Sobre la marcha me he ido acordando de muchas cosas.
Pero vamos a hablar un poco de su obra literaria, que sí, también
bueno,
era más extensa.
¿Habéis dicho la fecha de su nacimiento?
Sí.
Sí, ¿no?
Eso 1515, fue lo primero, ¿no?, que dijo Paquita.
Eso fue el ratillo que yo me escapé.
Yo leí una pequeña biografía, bueno, así que lo tenía yo ahí medio.
¿Y su obra, José?
Bueno, hizo bastantes poesías, entre ellas algunas a Cristo crucificado. Pero lo que es su obra se puede dividir en lo siguiente. La primera era sobre su vida, o lo que también se ha llamado el Libro de la Misericordia de Dios. Luego está el Libro de las Fundaciones, donde está continúa el relato de su vida desde donde lo dejó anteriormente hasta el verano de 1582, un poco antes de que falleciera. Después se encuentra el Camino de la Perfección, que iba un poco destinado a las monjas del convento de San José de Ávila. El más conocido de todos, que es el de las moradas o el del castillo interior, donde la santa toma como fuente la primera carta de San Pedro, también algo de San Agustín y de una mística musulmana. En este libro ella refleja que el camino hacia la unión mística se configura como algo así como un castillo, dividido en 7 moradas, que ha de atravesar el alma hasta que consiga su purificación total. Las 3 primeras pertenecen a una vida purgativa, un poco como dejar aquello que todavía les impide al alma llegar a la unión total con Dios. Y las 3 siguientes es la iluminativa. La última es ya la unión con el Creador o el matrimonio espiritual. Esas son así las obras más conocidas de ella. También están las cartas. En todas ellas lo que ella intenta es un poco que se conozca cada persona a sí misma, porque es el único camino para ser útil al prójimo y también para cumplir nuestra función primordial, la de ser trascendente. Es un poco la obra así a grandes rasgos de Santa Teresa. La más conocida, Las Moradas.
Las Moradas. Después yo también aquí ayer vi un aviso para las monjas, y tiene unos avisos porque lo estuve leyendo. Aviso de la Madre Teresa de Jesús para sus monjas, y son muy curiosos porque viene el consejo que ahora la mitad los tienen olvidados, pero que no es solamente para las monjas sino para la vida cotidiana, porque yo creo que era una mujer, no sé, muy práctica, muy... Después de santa tenía los pies de la tierra, sí, sí. O sea que se había dado unos consejos preciosos, y eso también después lo vamos a referir otro poquito, porque viene alguno que son muy bonitos, muy bonitos. Está aquí, no ve, que es uno muy curioso que me ha llamado a mí la atención, que está al principio, que dice: entre mucho siempre hablar poco. O sea, entre muchas reuniones, un consejo que y otro: de todas las cosas espirituales, decir bien como de religioso, sacerdote y ermitaño, ser modesta en todas las cosas que se hiciere y tratarse. O sea que todo era, después, nunca porfiar mucho, especial en cosas que va poco. Hablar a todos con alegría moderada, de ninguna cosa hacer burla. O sea, cosa, viene una cantidad de consejos.
Sobre
muy
todo
bonitos.
La sencillez. Que
la sencillez,
todo...
acomodarse a la complexión de aquel con quien trata. Con el alegre, alegre, con el triste, triste, en fin, hacerse todos a todos, para ganarlos a todos. O sea, siempre, si tú estás en un estado de ánimo, pues animar en esta manera, que estás triste, comprende a aquella persona. Y unos consejos que yo lo estoy leyendo, dice: jamás excusarse sino en muy probable causa. O sea, que nunca excuses sin saber tú. Que tú lleves, si ves que el otro tiene, que tú no llevas la razón, sí, pero por una causa noble, pero nunca por quedarte abajo, que también tenía su pequeño orgullo, su orgullo. Sí. Unas cosas muy lindas. Bueno, Carmela.
No, ¿por qué no lees otro de los poemas de Santa Teresa?
Otro de los poemas.
Además, nos acordamos ahora de alguien que conocemos todos y que de verdaderamente es una maravilla, que la conoce un poco y se acerca un poco a ti y dice: Dios mío, es que esto es una santa en la tierra, por lo menos refleja santidad, que es Conchi, del convento de San Antón.
Es linda, Conchi.
Es que la trata...
Con todo lo que se podía decir... Que todo
Conchi
que
es linda.
Una monja, pues anda, que Conchi tiene una cara.
Conchi, bueno, pero si es que la ves y es la de las estampicas de las personas que van a ser santas, es ella verdad. Tiene esa carilla.
Yo a Conchi en especial,
ella ya sé no que, me acuerdo de
yo sé que ella no nos está oyendo ni mucho más, pero yo también desde aquí le voy a dar un abrazo a Conchi, porque en mis momentos más tristes tuve con de ella unas palabras, y además acercándome a una realidad muy grande que quizás muchas personas a lo mejor no ven o no comprenden, que en Santa Teresa, yo lo como tú dijiste antes, su modestia, su calaverita ahí, porque yo lo que tengo que alimentar es mi alma, mi cuerpo, ojo. Uh-huh. Lo estamos alimentando mucho, pero después, ¿para qué? Y muchas cosas. Yo con Conchi he tenido con ella unas conversaciones y me ha dado unos estados de ánimo y una cosa preciosa, a pesar de que está encerrada en un convento.
Es que te encanta escucharla.
Pero que está en la tierra, vamos. Que
y que esas monjas son también de las sacrificadas, ¿eh?
Sí.
Sí, comen poquito, ya lo sí. sé. Agradece mucho los regalitos de los chevas.
Que Dios la daba a Conchi, que no lo estáis refiriendo. Es que tiene una voz para cantar
sí,
como los ángeles.
Es verdad, ¿te
sí,
acuerdas verdad? Cuando las precioso. Canciones que nos cantó de la sí. estábamos con aquella de las canciones a la Virgen? Sí. Bueno,
linda,
increíble.
Por eso está allí también. Bueno, cantar es que, los coros, habrá que oírla.
Es que cuando va a San Antón y están allá en la liturgia de las horas cantando, bueno, dice, esto es el paraíso.
Esto es
el
cielo.
Mucha madre cielo. Mía.
Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Digo yo primero, dices tú esa, Paquita, igual, y después decimos otra de Santa Teresa. Venga. Bueno.
Esta para Conchi.
Esta para
muy
Conchi,
bien, dedicada
¿no?
a Conchi y a su con madre, bueno, la paja del pesebre. Bueno, y a otra Teresa, que si no me está escuchando hoy, me escuchará el domingo cuando lo repitáis. La paja del pesebre, niño de Belén, hoy son flores y rosas, mañana serán hiel. Lloráis entre las pajas de frío que tenéis, hermoso niño mío, y de calor también. Dormir, Cordero Santo, mi vida, no lloréis, que si os escucha el lobo, vendrá por vos, mi bien. Las que para abrigaros tan blandas hoy se ven, serán mañana espinas en corona cruel. Mas no quiero deciros en días de placer palabras de pesar, aunque vos lo sabéis, que aunque pajas no sean corona para un rey, hoy son flores y rosas, mañana serán hiel.
Bueno, aquí hay otro poema dedicado también a la Navidad de Santa Teresa. Es muy bonito también. Hay varios, pero este a mí me gusta mucho. Que se titula Hoy nos viene a redimir. Y dice así: Hoy nos viene a redimir un zagal, nuestro pariente, Gil, que es Dios omnipotente. Por eso nos ha sacado de prisión. De Satanás, mas es pariente de Bra, y de Menga y de Llorente. ¡Oh, que es Dios omnipotente! Pues si es Dios, ¿cómo es vendido y muere crucificado? ¿No ves que mató el pecado padeciendo el inocente? Gil, que es Dios omnipotente. Mi fe, yo le vi nacido, y una muy linda zagala, pues si es Dios, ¿cómo que estar con tan pobre gente? ¿No ves que es omnipotente? Déjate de esas preguntas. Miramos por le serví. Pues él viene a morir. Muramos con él Llorente. Pues es Dios omnipotente.
De Santa Teresa. Sí, mira. Cuando convenció a Fray Juan, bueno, a San Juan de la Cruz,
sí,
a que fuera el primer carmelita descalzo, ¿qué fue? Bueno, uno de los primeros, ¿no?
Sí, trató fue, de convencer a San Juan de la Cruz y después sí, no.
Fue él y
Fray Antonio
de Jesús.
Y Fray Antonio.
Bueno, pues cuando ya lo convenció, se puso tan contenta. Y entonces... Dicen que de alegría y de emoción le brillaban los ojos, le saltaba el corazón en el pecho. Y cuando se despidió Fray Juan, sale del locutorio y la madre corre alborozada a dar la noticia a sus monjas que están en el recreo. Y le dice, hija, bendito sea Dios, que ya tengo fraile y medio para la fundación de los descalzos.
Tenía a San Juan de la Cruz.
Que era el fraile entero, ¿no?
Y el otro por la mitad ya medio convencido.
Fraile y medio.
Es que yo creo que en Santa Teresa tenía algo de andaluza, ¿eh? Porque los detalles son muy graciosos. Las castellanas son más serias, ¿verdad?
Que bueno, que habla de todo como en todas
no,
partes,
no, pero
¿no?
Tiene muchos detallillos ahí de cosas como lo de los pucheros y todas esas cosas, ¿no?
Que como corrió tanto, pasó por Andalucía y algo se le tuvo que pegar.
Eso se le pegó.
Si es que lo bueno se pega.
Que es que hay algunos andaluces con más mala sombra que todos.
Bueno, nosotros Carmela, no que recita en el otro poema que tú tenías escrito.
Sí, sí. Bueno, es que ya lo recité.
Pero me parece que te dijeron que lo recitas.
Sí. Claro, si es que lo que pasó es que la semana pasada todavía algunos de nuestros oyentes nos sí. Habían enterado de que ya estábamos.
Exacto.
Y no lo escucharon, y como es tan precioso, bueno, pues que lo repita.
Gracias, porque... Como es para Navidad, pues.
Y que ya verdad. Sepáis todos que es a las 9.
Sí,
los
sí,
lunes.
Sí. Los lunes.
Los lunes a las 9.
Y a ver si nos pone el teléfono que comuniquemos con esto.
Claro.
Estoy dando yo las quejas por aquí. No, al que
no lo arregla.
Exacto.
Que no lo está arreglando.
Vaya, tiene, venga. Pobre. Dino.
Bueno, pues dice así: Nevaba y hacía frío. La luz del día se fue, y alrededor de las 12 un niño nació en Belén. Dicen que nació muy pobre, mas yo diría que no, pues si de todo faltaba allí donde Dios nació, hubo algo que sobraba, y ese algo era amor. Amor vino derramando, y por amarnos nació. ¿Para qué quería riqueza? Si es el tesoro mayor el que Dios vino a traernos, el tesoro de su amor.
Preciosa. Qué poeta eres.
también lo has escrito
los
tú.
Tiene, sí, sí.
También lo ha escrito
ella. De la cosecha. Vamos a hacer un libro entre las dos.
No, sí, por aquí, venga.
Bueno, a propósito del libro, ¿qué pasa con Custodio?
Custodio, tenemos que traerlo aquí otra vez.
Hay que traerlo aquí.
Vaya, Custodio. Y otra cosa que quiero yo animar a las personas, que nos manden también poemas por escrito, y si son de Navidades o no de Navidad, que hemos empezado, acá estamos haciendo poemas ahora de Navidades porque estamos en este tiempo.
Por la fecha en que estamos.
Por la fecha, el lunes que viene, si Dios quiere, también. Pues mira,
de Navidad, ¿no?
Porque termina ya el Víspera de Reyes, ya que ya no es cheque, es un programa especial para los Reyes Magos. Y pone bueno, las botas en la puerta.
A ver si nos inventamos alguna poesía
de Reyes.
De Reyes. Tú te la inventas, que tú tienes.
Yo desde luego. Yo tengo aquí una dedicada a los Reyes.
¿Sí? No, yo poesía, sí, bueno, no. El año pasado
pero
sí
ya
escribí.
Te esperas para el Día de los Reyes, ¿no?
No, esta la quiero yo de recita hoy. Sí,
porque es que es una especial.
Yo, esta poesía la escribí ayer para mi niña. Y se la voy a dedicar desde aquí. Bueno, pues y va sí. Un mensaje a los Reyes, para que la semana que viene, cuando pase, que lo lleven. Con toda ilusión.
Se lo dedicas también a tu Antoñico.
No, mi Antonio, esto va para mi niña. Antonio ya la dedicaré yo cuando llegue allí.
Bueno, eso. El que no...
Bueno, pues este poema se lo voy a dedicar a mi niña con amor. Se llama Regalo de un beso. ¿Eh? Y dice... Reyes que vaya a Belén y que una estrella os guía. Llevaros este pequeño cofre cargado de flores, amor y poesía. Entregárselo a ese niño y besarle las mejillas. Decirle, oh majestades, que mi alma está partida. Que solo me consuela una cosa, que él puede ver a mi hija. Oh decirle, majestades, que le mando mis amores y que él, solo él, bese a mi pequeña niña. Bueno, que vamos a continuar. ¿Tenéis más poesías por ahí?
Sí, bueno, yo tengo.
Tú, José,
aquí...
no me has recitado ni una. ¿Y tú tienes
José
que tener por ahí?
No, yo es que estoy guardando a San Juan
no,
de la Cruz.
Es que,
es que estamos ahora con Santa Teresa.
Cuando aparezca San Juan, entonces bueno, ya no vamos a enterar.
Nos cargaremos.
Ya empieza San José.
Bueno, José, que. Pero tú tienes alguno de Santa Teresa ahí, no digas que no.
No, no.
¿No?
Yo tenía de San Juan de la Cruz. Yo todo San Juan de la Cruz. Yo como crucífero vengo hoy.
Sí, pues vamos a tener que alargarlo para la semana que viene. Juan de la Cruz, porque ya son las 10 de la noche.
Ya mismo.
Paquita, ¿tú tienes algún poemita
sí,
para
pero
ahí?
Pero como Paquita tiene repertorio.
Sí, yo
para...
sí tengo aquí bastante.
Tú sí, ella no sé de dónde se los busca. Venga,
de mi cabeza, que estos son sí. Todos de mi cabeza. Todos
de
los
tu
de
colegio,
Navidad, bueno. De mi colegio.
Sí, de tu colegio.
Sacado, no, míos no, pero que los recuerdo
que
desde entonces.
Que tú tienes el espíritu de, sí. De cuando yo era chiquitita, de
y
niña.
Y que me quedé ahí. Que no crecí mucho. Bueno, se titula Este magnífico pan.
¿Este magnífico?
Pan.
Con tanto panito y Juanico sin comer, pues aquí lo que vamos a formar.
Este magnífico pan te traigo, precioso niño, como una prenda muy fina de mi profundo cariño, blanco como tu inocencia, como tu amor candoroso, blando como tus caricias, como tus besos sabrosos. Es de trigo de Castilla, es de trigo candear, y ha de saberle muy rico a tu boca celestial. Pruébalo, mi niño hermoso, tómalo, mi corazón, y tú me darás a cambio el pan de la comunión. Oh, qué cambio tan ventajoso, qué cambio tan desigual. Tú a mí tu cuerpo y tu sangre, y yo a ti trigo candear.
Muy bonito.
Thank you.
Virginia, gracias por tu llamada. Eres muy amable. Tengo muchas ganas de oírte por los micros. Vamos, si la semana que viene no está aquí el técnico, no sé lo que vamos a hacer entre todos. Mira, Virginia, gracias y te vamos a dedicar a ti un poemilla. Digo, esta no nos está oyendo, esta está acostada ya. Pero mira, ¿no?
Virginia, hemos tenido telepatía, porque yo es que la anterior te lo iba a dedicar. Te iba a decir, me estoy acordando de Virginia, pero como es que ya me preguntó él y lo que sea, y ya no me he acordado.
Le quité pero, de la memoria, hija.
Pero es siento. Que sí, yo me acuerdo de ti porque...
Pero ya te dedicará ya más. Claro, que trae aquí un libro.
Pero si ella mucho. Tiene para dedicar.
Trae el alivio. Vamos, trae la Biblia en pasta aquí entero, vamos, en poema.
Se aceptan dedicaciones, que Paquita tiene para todo.
Eso mismo.
Bueno, pues, Carmela, ¿tú tienes algún poema por ahí, ¿no?
Bueno, tengo, pero no de la Navidad, así que lo dejaremos.
Sí, lo dejamos para la semana
que viene.
Bueno,
vamos a anticipar un poco. La semana que viene, que es Víspera de Reyes.
Sí.
Entonces, yo es que el año pasado escribí un artículo referente a la fiesta de los Reyes Magos.
Sí.
A un periódico, no voy a decir cuál, y me lo publicaron.
Sí.
Yo es que con esto de la fiesta de los Reyes Magos vamos a anticipar un poco, como he dicho. No estoy muy conforme en el aspecto o en el sentido de que para algunos niños es muy alegre porque todo lo que piden se lo traen, pero para otros es tan triste.
Es triste. Sí.
Entonces ellos, es lo que yo decía en mi artículo, ellos no saben discernir si por qué a unos niños
sí,
les lleva lo que piden y a ellos
a lo mejor
no.
Se cree que son muy malos y no le traen los rellenos a pobrecitos, claro, porque no se lo merecen.
Sí, y ahora bueno. Muchos les traen doble, porque traen Papá Noel y los Reyes. Y
pues todo. Yo creo que somos un poco injustos con los niños y lo tocante a esta fiesta. Me refería en mi artículo a esto. Os lo voy a traer.
Sí,
os lo
pues
leeré.
Léelo, que es interesante.
Sí, y ya os digo, a ver si los niños esa noche nos escuchan y los que los reyes no le lleven regalos, que comprendan que no se los llevan los reyes, sino que sus papás no tienen dinero, están a lo mejor en el paro y no
y
se
no
los pueden comprar.
Los reyes,
no,
claro.
Los reyes no distinguen a unos niños más que a otros, no. Porque los bueno. Reyes le llevaron los regalos a Jesús.
Pero también,
ahora en conmemoración son los padres que
pero bueno pero los, también los pero también hay que una cosa hay ciertas edades como son 2, 3, 4, 5 años que es casi un misterio
y mucha ilusión
entonces mucha esa ilusión bueno. A mí me lo dijo hace poco una persona porque dice que una persona cuando rompe el misterio de los Reyes Magos a los niños es algo que se rompe en ellos. Porque mira, Paquita, antes quizá era hasta esa cosa del consumo y hay niños, vamos, yo no estoy porque un niño de 3 años no va a entenderlo. Uno de 8 o 9 años que el padre se lleva al Corte Inglés y lleve una cartera de billetes, posiblemente diga, pues no, aquí no hay Reyes Magos. Hoy raro el niño tampoco que se quede sin nada. Pero un niño de 3 o 4 años yo creo que no se le puede decir son tus padres. Porque es como te diría yo, es un... ¿Cómo le diríamos eso? Un sueño, una ilusión y de pensar que va a entrar por aquí o va a entrar por allí y entra por la chimenea o entra por la puerta de la calle.
Los zapatos los de la cama.
Los zapatos los de la cama.
Es que, la copa de anís,
sí,
el turroncillo.
No se le
es que
decir
ya queremos ser tan sumamente... Si yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, de que esa diferencia, el por qué. El por qué sé mucho y yo poco.
Sí, es que todas esas cosas. Luego también otra cosa que puede traer una mentira de esa. Es que cuando ya sean más grandes pueden creerse que otras cosas también son mentiras.
Sí.
No sé, yo eso no lo veo yo por ahí.
Sí, Eli, a mí me contó una persona que dice, cuando yo descubrí, me parece que también lo ponía en mi artículo, cuando yo descubrí que los Reyes Magos eran mis padres, entonces yo pensé, pues
¿están
otro día descubriré que el niño Jesús ni nació en Belén ni llegó a nacer siquiera, que también es un rollo como el de los Reyes Magos.
Bueno, pero hay cierta edad, porque hay una edad de, por ejemplo, de 6 o 7 años, que sí se le puede decir niño, la verdad, pero un niño de 3 o 4 años tampoco se fija si el amigo,
¿no?
Si el amigo tiene más, o mira, a los Reyes Magos se le manda este dinero para que lo traiga, y cada papá le manda según qué cantidad, son pobres, tienen que comprar los juguetes, hay padres que le marcan mucho rollo a los niños, pues de muchas maneras.
No son los reyes, sino cómo hemos transformado nosotros los reyes.
Claro, el problema no son los reyes en sí, el problema son las tiendas y el consumo, y los escaparates que se ven abajo, y que hay niños que con un juguete feliz, y hay otros que no.
Yo creo que el problema es la forma de enfocar
enfocarlo más que
los padres,
claro.
Como le dicen
si es que
a los niños.
El tema no
está
en quién son los reyes.
Los Reyes Magos en realidad es como la Navidad. Nosotros hemos adoptado a Papá Noel y la gente está con Papá Noel. La noche buena, pues mira, y después, ay, es que llega Reyes y mi niño no va a tener un regalito la noche de Reyes.
También.
Pues otro. Entonces ya eso es, pues mira, obvio, bendito sea Dios, porque si hay un país que puede consumir y puede tener, que estamos bien, pero que hay otros que no están bien, y eso es lo que hay que mirar.
Pues ¿sabes qué me pasaba a mí? A mí me enseñaban los regalos antes de Reyes, y yo, a mí no me gustaba. Yo quería, y a veces claro, me mandaba mi madre a mí, claro, a la tienda, a que yo escogiera lo que quería. Y yo prefería no enterarme.
Sí, muchos niños a lo mejor a un niño le regalan una sola cosa y está súper ilusionado, le encanta. Y al otro que le regalan tantas cosas, son tantas que ya ni se fija en ellas, que exacto, a los dos días ni se acuerda de lo sí, que le han dado. Entonces el problema no es quién sean los reyes o cómo vienen, sino lo que es hemos que hecho nosotros edad, de los reyes. Nada más que consumir, que tenemos que comprar un montón
hay cosas
de cosas.
Hay cosas de ilusiones, José, porque hay cosas que esa cosa... Yo qué sé, yo te digo la verdad, yo era mis niños chiquititos y ponen en el salón sus juguetes y ellos le dejaban su copita de aní porque si traían frío, mira, claro, mamá, deja eso, sí, un sentido,
si es una ilusión después ya conforme mayores.
Fueron mayores, los claro, mayores a los chiquitillos, y decía, mamá, ¿verdad que ya no son los reyes? Porque yo he descubierto que no, mira, es que cuando somos pequeños decimos esto para tener ilusión, pero ahora la forma de enfocar a los
pero
niños,
si mira, ilusión
es
de
como
los
cuando,
mayores y
por
todo,
ejemplo, cuando nos escandalizamos, que es que, pues mira, el niño va al colegio y le están explicando cómo nacen los niños, y antes nos tragábamos un rollo de cigüeña y nosotros, yo me ponía a ver las cigüeñas y traía niños en el pico en la boca, la verdad. Y yo estaba contentísima, a veces un día veo una volando.
Tú tienes que ver la ilusión de los niños de pensar, ¿qué me traerán los reyes? ¿Qué no claro, me traerán? Pero ¿y los padres? ¿Cómo encargo esto a los reyes? ¿Dónde lo pongo que no los chiquillos no lo vean?
Claro.
Y están los niños ilusionados por lo que le traen. Y los niños y los padres, bueno, por lo que van a encargar,
eso es,
ilusión para todos.
Y las caras por la mañana cuando se levanten y entran allí en la habitación. Entonces, yo lo he vivido muy feliz. Ahora, ya de mayores no, porque claro, ya llega a ciertas edades que mis niños, pues mira, hijo, hay esto y lo otro, ya se le ha ido mentalizando, metiendo en este mundo terrenal, que es horrible.
Sí, pero bueno, también os voy a leer el próximo programa. Mis niños se hartaron de reír un año que yo le compré como todos los años alguna cosa que ellos quieran y una sorpresilla, aunque sea una tontería, ¿no?
Sí, sí.
Y aquel año con la tontería, ¿no? Pues le escribí un poema y ellos se hartaron de reír. Lo voy a retraer la semana
también
que viene.
Para el Día de Reyes.
Sí, yo, para el Día de Reyes.
Yo creí que era ahora.
Para el día... Ah, bueno,
tú la estás sintiendo, si tú la estás sintiendo que no quería entrar al programa y ahora resulta que tiene poemas hasta para los Reyes.
Y decía claro, que no tenía.
Tengo mucho.
Y yo no tengo ninguno, decía.
Tengo mucho. Bueno, lo que os quería decir, Eli, referente a lo de los niños es que bueno, yo no sé si he hecho bien o mal, pero yo siempre
no,
que
si
a mí
lo
no
veo
me
muy
hecho
bien
una pregunta, yo nunca lo he engañado, aunque hayan sido chicos,
pero bueno, a mí la verdad
sí es ya, que ya. Eso es una ilusión, ya estamos diciendo también para los mayores, porque a mí me gusta mi hijo todos los años, pues aunque sea una tontería, ¿no?
Es que gusta ellos, la sorpresa,
pues claro, sí, si ellos esconden las cosas, lo mismo que he hecho yo siempre con ellos, o lo sigo haciendo, ¿no? Cualquier tontería, aunque sea poca cosa, pues para dárselo por la mañana. Entonces ellos siguen con su costumbre de levantarse temprano,
claro, y sí. Encuentra el regalo de
y
su
encontrar
padre,
el regalo nuestro,
hombre, conmemorando esa
sí,
fecha,
y ellos pues darnos también un regalo, claro, que nos preparan ellos con todo su
ilusión y sus cosas,
claro, su ilusión y también su misterio, para que no lo veamos antes de
si sí, yo todo eso lo veo razonable, y lo veo razonable, pero cuando bueno, los niños tienen un entendimiento, sí, pero a lo mejor el padre que tenga un niño de 2 años, de 3 años, ¿cómo le va a explicar que no son los
es que
los
hay
reyes
mucha
magos?
Es que hay muchas formas de decirle a los niños las cosas, Eli,
ya.
No se les puede decir una verdad a un niño tajante como es, pero se le puede ir...
Porque yo, por ejemplo, pues mira, te traemos tantos juguetes, ¿por qué tanto más? Porque a los Reyes Magos nos le hemos mandado este dinero porque no tenemos más, y eso hay que pagarlo, porque no tienen para tantos niños, no tiene... Hay muchas cosas que se le puede ir metiendo hasta que el niño descubre, pues no era mi padre y mi madre. Y ya está.
Y luego después pues le queda la sorpresa de decir, ¿qué me traerán?
O mira, o esos padres que tanto le compran a lo mejor a un chiquillo, que empiezan que si los primos, que si los sobrinos, al final el chiquillo junto a una habitación entera, sí, pues también nos podríamos acordar del que a lo mejor conocemos y que no tiene tanto, y que a mi hijo no le hace falta tanto, pues verle hecho un regalo a nosotros, que sería una de las soluciones.
Bueno, pues la semana
pues,
próxima, si
por
Dios
eso que... decimos que no es solamente la ilusión de los que van a recibir los reyes, los regalos de reyes, sino y los que no van a recibir nada. Es de los que tenemos que acordarnos.
Hombre,
de los,
realmente
de los niños que no van a recibir, y si no nada, pues a lo mejor una cosa que a ellos...
Son insignificantes. No
yo me creo que incluso hasta lo más insignificante te ilusiona.
No es que quizás esos niños que reciban un pequeño detalle son más felices, claro, que muchos que reciben uh-huh, mucho y están pensando, ay, quiero esto y quiero lo
cuando
otro.
Cuando no tienen nada, valoran lo poco que tienen.
Pero exacto, también habrá algunos que no tengan nada. que no reciban ni uno siquiera insignificante.
Y eso...
Bueno, pues le pedimos este año que los Reyes, en vez de en el ayuntamiento repartir tantos juguetes, pues que se enteren de los del pueblo, que no tengan nada, y en vez de tirarlos allí por el barco, que vayan a dárselos.
Que lleven a dárselos.
¿Y cómo se averigua? Porque si se pudiera averiguar los de aquí, pero hay los de fuera.
Los de fuera. Eso es...
Es que es un...
mal de todo.
Por eso, yo cuando llega la Navidad...
es triste.
No me gusta la Navidad. Hombre, en realidad no me gusta. Bueno, me gusta el hecho de que la conmemoración, de que Dios nace. Pero... este sentido que le estamos dando a la Navidad, del consumismo, sí. de que acaba la Nochebuena con esos gastos extraordinarios, que llega la Nochevieja con otro gasto exagerado y que luego llegan Reyes, que ya es el colmo.
Es que somos muy exagerados, es que las cosas no tenía que ser tanto.
Bueno, pues entonces, José, de Santa Teresa ya son las 10:15, ¿no?
Ya no.
Yo la creo que semana vamos a decir próxima. Ya cuando se murió y ya lo acabamos.
No, y yo, para terminar, voy a decir este último poema de ella y se lo voy a dedicar a Virginia.
Y me deja el de la Noche Vieja y Año Nuevo, que es uno muy cortito que tengo, que pega ahora que lo diga, ¿no?
Ah, bueno, pues para bueno, dilo tú ahora.
Si es que Paquita le queda, Paquita le
bueno,
queda.
Dile dilo tú ahora este poema y ya déjalo de y ya la semana que viene contigo vamos con Santa Teresa.
Se titula Año Lírico. Este sí sé el autor, ¿sabes? Es de Armando Rodríguez Portillo, es un escritor sudamericano, un poeta. Sí. Año nuevo igual a todos. Ya llega, yo te esperaba, para mirar en el cielo tus tardes y tus mañanas. Al llegar la medianoche, la ciudad alborotada cantará su epifanía de dichas y de esperanzas. Amor, amor, dirá el mundo. Amor, dirán las campanas. Dando al viento vocinglera su melodía metálica. Para mí, año que vienes, al año viejo te igualas. Año de amor para otros, a mí no me traes nada. Año nuevo igual a todos, ya viene, ya te esperaba. Solo veré como siempre tus tardes y tus mañanas.
Muy bonita.
Un poquillo triste, ¿no?
No, no es muy bonita.
Bueno, ya está, yo ya me despido, ¿eh?
Estamos bien. Es que además este es un programa de poesía y que trae poesía y esperemos que nos manden, poesía.
Por mí no te puedes quejar.
Bueno, pues entonces...
Hoja de la libreta, ya verás.
José, se recita de Santa Teresa. Si tú tienes alguno de San Juan de la Cruz, termina tú con alguno bonito.
No, yo creo que podíamos ya dejar San Juan de la Cruz para el próximo
pero
día.
Pero uno de San Juan de la Cruz, ¿no hay por ahí un poemita? Pues, mira, cosa, yo mientras que recito este de Santa Teresa, que es muy bonito, pues El amor se titula... lo vamos a... Es un poquito más largo que el tuyo, Paquita. Pero como va con ella, hoy el programa de hoy con Santa Teresa, y también es de Navidad, es de estos días, lo vamos a recitar. Y dice, pues el amor nos ha dado Dios, ya no hay que temer, muramos los dos. Danos el Padre a su único hijo, hoy viene al mundo en un pobre cortijo. Oh gran regocijo, que ya... El hombre es Dios, no hay que temer, muramos los dos. Mira, Llorente, qué fuerte amorío, viene el inocente a padecer frío. Deja un señorío, en fin, como Dios. Ya no hay que temer, muramos los dos. Pues, como Pascual, hizo esa franqueza que toma un sayal dejando riqueza. Mas quiere pobreza, sigámoslos no. Pues ya viene hombre y muramos los dos. Pues, ¿qué le darán por esta grandeza? Grandes azotes con mucha crudeza. Oh, qué gran tristeza será para nos si esto verdad muramos los dos. Pues, ¿cómo se atreven siendo un impotente a de ser muerto de una mala gente? Pues, si eso es Llorente, hurtámosle nos. ¿No ves que él lo quiere? Muramos los dos. Y hay uno muy cortito dedicado a la Virgen, que hace, tiene un zumbido como un castellano, no sé. Dice, mi gallejo, mira quién llama, ángeles son, que ya viene el alba. Hame dado un gran zumbido, que parecía cantillana. Mira, Brás, que ya es de día, vamos a ver a la zagala. Mira, gallejo, mira quién llama, ángeles son, que ya viene el alba. ¿Es parienta del alcalde? ¿O quién está
doncella. Ella es hija de Dios Padre, relumbra como una estrella. Mira, Gallejo, mira quien llama, ángeles son, que ya viene el alba. Buenas, José. ¿A buscar el poemita?
Sí, vamos.
Y ya nos vamos.
Estás empeñado con que yo recite con San Juan
claro,
de la Cruz.
Venga, uno bueno, y ya lo dejamos.
Este también es de Navidad.
¿Sí?
Y es del nacimiento del Hijo de Dios.
Venga.
Ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía, entre unos animales que a la sazón allí había, los hombres decían cantares, los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía, y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía, el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno del otro tan ajeno ser solía.
Bueno, pues nuestro programita esta noche ya da su fin. Esperemos que os haya gustado, que habéis tenido un ratito a gustos con nosotros. La semana próxima, la Víspera de Reyes, continuamos. Y que nos escribáis algunas cartitas, que nos llaméis. Y sobre todo que nos digáis si os gusta, porque aquí estamos al pie del cañón, ¿no, Carmen?
Aquí estaremos. A decirle algo
Paquita,
a los niños,
tú también, ¿no?
Si Dios quiere.
Si Dios quiere, sí. ¿Y tú, José?
Ya verá.
También, nada más que muchas gracias por vuestra atención al programa. El próximo lunes nos reuniremos, si Dios quiere. Que descanséis, que paséis una noche muy buena y que me escribáis carta con recuerdos de Navidad, de lo que tengáis más escondido en vuestra alma, en vuestro corazoncillo. Y espero cartas de todo y llamadas, que a nosotros nos alegra muchísimo. Y también que os haya gustado el programa. Buenas noches y que descanséis. Y feliz año.